Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscribite, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre. Municipio.
Chiquis, se vienen las vacas de invierno en Morón. Y preparamos una bocha de actividades para que puedas disfrutar con toda la familia. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo, magia, artes visuales, ciencia. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Hola, bueno, juntos, pónganse cómodos. No pretendemos una felicidad generalizada porque sabemos que no ocurre, pero aquellos que están un poquito menos, a lo mejor contribuimos a que se sientan un poquito mejor también. Es el factor Mario. En un mundo volcánico, convulso, se están desarrollando desde hace meses y particularmente con mucha intensidad en las últimas horas. Pero también, si bien puede hacer temblar un poco el ánimo y la seguridad, es la oportunidad de ver hechos asombrosos, el intenso miedo y la maravilla de la presentación de los Juegos Olímpicos en París. Cierto es que empezó con el partido de fútbol de Argentina-Marruecos, un escándalo, y los sub-20 también con Mauritania. Bueno, en fin, la ministra de Turismo y Cultura de Francia le quitó un poco de hierro a esto, dijo, bueno, cosas, etcétera, pero no afeó ligeramente algo que se ha presentado de una manera magnífica, inolvidable. Allí, en París, está también Karina Milei, la secretaria general de la presidencia argentina, en París, precisamente, luego de la concesión excepcional que recibiera el presidente Milei por parte del presidente Emmanuel Macron, allí esperándolo en la puerta del Palacio del Eliseo, y un abrazo en consiguiente mientras lo condujo de la cintura hacia la conversación que íbamos a desarrollar de manera bilateral, que no es fácil esto. Pero yo creo que Milei, en este sentido, hay muchas cosas que se discuten, pero su propio envión, que evidentemente anhela para convertirse en una personalidad internacional, desde su punto de vista y en general, le está funcionando bien. Admitamos que la República Argentina no importa mucho, y a las potencias nucleares desarrolladas, industriales, en nuestro querido país, casi deshabitado y con mucha pobreza, el intento de reformulación general y definitivo, pero no es fácil porque en general el mundo fuerte a la Argentina le importa un bledo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero es muy importante la reunión entre Macron y Milei. Macron como anfitrión, porque se desarrollaron muchos temas acerca de la industria, las relaciones internacionales, y no dejó de mencionarse el explosivo tweet de Victoria Villarruel cuando Enzo Fernández y otro grupo de jugadores argentinos se dieron como a uno de los cantitos de cancha con versos despectivos para los jugadores negros, para los jugadores africanos, etcétera, que muchos de ellos juegan y juegan de hecho en Francia y son franceses. Victoria Villarruel no se ha corrido de una coma de aquello de eso, pero fíjense ustedes que ese tema, ese tweet, fue motivo de tratamiento entre Milei y Macron durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, de gran belleza, de gran energía, pero bajo el terror, bajo la amenaza del terror. Ya se han dañado los trenes de alta velocidad y eso fue un atentado terrorista. Hay mucho miedo. Los atletas israelíes, todos amenazados, y todas sus familias también en Israel, están aparte y cuidados por el Betzin, es decir, el servicio secreto exterior israelí propio. Además de lo que ponen los franceses, no, que tienen su propia seguridad. Es como nunca. Ya pasó en el 72, recordarán algunos o lo habrán leído, en el 72 con el ataque de Septiembre Negro, donde 10 atletas israelíes fueron muertos. Fue el año en que se llevó todas las medallas en natación el espectacular señor Spitz. Entonces, pero vino la sangre terrible, que posteriormente, por decisión de Golda Meir, tenían que seguir a quienes hicieron aquellos el tiempo que durara, los encontraran donde los encontraren y matarlos. No sé si ocurrió del todo. Estas son las cosas principales en nuestra tierra y en el mundo. En el mundo, en la tierra, repercuten como tambores, desde luego. Pero bueno, ahora para saludarnos y para ponernos cómodos y para abrazarnos un poco, en cierto modo, que hace muy bien, vamos a escuchar a Noelia Varela. Noelia Varela la encontramos en las redes, en Instagram, y es una cantante de tangos muy afinada, muy concentrada, quien canta a capella, canta con su a capilla, sería la traducción, sin músicos. Noelia Varela, Garganta con Arena, es el tema. Y esta chica vale mucho, Noelia Varela. ¡Vamos!
Ya ve, el día no amanece con la cogolla en hecho. Cántate un tango más. Ya ve, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar siempre, cantar a tu voz, que al tango le emociona, poniendo el punto y coma, que nadie te marcó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que mal cuando tanta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejó. Canto de un tango algo insolente, hiciste que a la gente la duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves que a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esta canción. Tonta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo. Una fuente cantarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, voy mucha gente a ver. Ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios, pero como Adam. Pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Ah, bueno, es que es música de maravilla, pero es también música y voz y trompeta que estremece el alma. Louis Armstrong, al que bautizaron contra su voluntad Satchmo, Satchmo proviene de Satchel Mouth, qué pedazo de boca que tenés, ¿no? Satchmo era para hacer irrisión de él, y mantuvo toda su vida la sonrisa que era obligada por los artistas de negros. No había nada escrito, no era un código, no era contra la ley, pero tenían que sonreír un poco, ¿entienden? Para ser más simpáticos y demás, y ganarse un poco el pueblo blanco. También él se convirtió en una estrella, pero siempre vivió en Harlem, en el precioso barrio negro de Nueva York. Tiene que haber reunido una fortuna, pero vivió con mucha modestia y fue muy activo, secretamente, diría Louis Armstrong, en las actividades contra el racismo y la discriminación. Estuvo en Buenos Aires, yo recuerdo haberlo visto cuando era un niño, me llevaron de la manito, la sonrisa, la trompeta siempre unida a un a un pañuelo de seda con el que se secaba la frente y la boca. El labio inferior tenía una tremenda verruga o un callo por la trompeta. La trompeta es un instrumento muy difícil. Se vuelve sobre la trompeta y dice: dame, 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 y te sale nada. Louis Armstrong es una canción triste y al mismo tiempo preciosa, negra y triste, Black and Blue. Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
El municipio de Morón celebró el primer aniversario de la Casa Museo María Elena Walsh.
un espacio dedicado a preservar y difundir la obra del artista, que funciona en donde fue la casa natal de la cantautora. Ubicada en Villa Sarmiento, partido de Morón, la vivienda fue recuperada y restaurada por el Estado para ser abierta a la comunidad. La adquisición de esta casa fue posible gracias a un arduo trabajo de articulación entre el municipio, el Ministerio de Cultura de la Nación, bajo la gestión de Tristán Bauer, y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se trabajó en la recuperación de su estado original como patrimonio cultural y la puesta en valor para el disfrute de todos los vecinos y vecinas. La obra de Casa María Elena Walsh mantiene la fachada original y el patio central de la vivienda. Además, se reconstruyeron integralmente los espacios internos y se crearon salas para muestras y eventos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bajo el programa Tigre Cuida Tu Corazón, el municipio realizó capacitaciones al personal de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en el centro del distrito, y la organización Potencialidades de Benavides. Los encuentros impulsados por el Sistema de Emergencias Tigre y la Secretaría de Salud consistieron en instruir a los presentes en RCP, el uso de DEA, mecanismos de primera respuesta y el liderazgo ante una emergencia médica, como en casos de paros cardiorrespiratorios y muerte súbita. A través de la propuesta itinerante, más de 40.000 personas entre vecinos, turistas, comerciantes, empleados municipales y personal de diversas entidades ya han participado de la propuesta. Para más información sobre cursos y capacitaciones, comunicarse vía email a comunidad@tigre.gob.ar, set@tigre.gob.ar y administracion-ds@tigre.com.ar.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita, está su ambición en el pecho afilada, es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. te traicioné. Ay, como ya viene, se te va.
Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UADE Experience.
Atención, el toque Mickey Mactas. Vamos a ver de qué manera el músico, el creador, esta guitarra espléndida y su la cultura en términos generales, le da por, de vez en cuando por explorar la música en general, sin el menor prejuicio, la música. ¿Qué encontrará en este caso el explorador? Veremos. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, pues contanos.
Bueno, vamos a seguir, como la semana pasada, en la temática de los músicos militantes. Es decir, aquellos que le dedicaron su obra a la militancia social y política, cosa que puede ser completamente discutible. Ya que, bueno, son cuestiones filosóficas.
Es una opción.
Nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Yo, por ejemplo, pienso que no es bueno mezclar el arte y la política porque la música, por ejemplo, desde mi punto de vista, es para unir a las personas y la política es partidaria, es para dividir a la gente en equipos.
Estoy de acuerdo.
Siguiendo la filosofía de Tolstoy, el filósofo ruso.
El filósofo y el novelista, fundamentalmente, sí. Y a la vez un filósofo, claro que sí.
En este caso vamos a ir una canción de Peter Tosh, el músico jamaiquino militante, fue el más militante de su época, y así como John Lennon, pagó con su vida por la militancia, ya que era un elemento molesto para el sistema, y murió baleado en causas que nunca fueron esclarecidas del todo. Pero bueno, aquí vamos a escuchar la canción Derechos Igualitarios, Equal Rights, en la cual Peter Tosh alega que él no quiere paz, él quiere derechos igualitarios y justicia. Peter Tosh alega que la paz es lo que uno ponen, que le ponen a uno en la lápida cuando va al cementerio, cuando muere. Descansa en paz. Ese era un hombre, no era un hombre de paz, era un hombre de acción. Y acá reclama por derechos igualitarios y justicia.
El señor Tosh, un militante, un guerrero y un músico a la vez.
Exactamente, un hombre de acción, no un hombre de paz, y acá plantea la pregunta, en la cual dice que no habrá paz hasta que haya derechos igualitarios y justicia. Hay, bueno, es una cosa bastante compleja.
Indudablemente, son posiciones, sí. Pero la música, ¿cómo suena?
La música suena espectacular. Está acompañado por los grandes músicos Sly and Robbie, quizás en su mejor faceta solista. Así que bueno, vamos a abrir esa puerta a las grandes preguntas que a veces no se hace y a escuchar un poquito de música.
Bueno, la verdad que lo has planteado de una manera muy tentadora. Vamos a escuchar a Peter Tosh, de política y música. Uf, bien mezclados, bien como militante, combatiente, a la vez en la compañía de muy buena música como instrumento del artista y del político. ¿Lo escuchamos?
Así es, vamos a por ello.
Vamos a ver, ¿qué vamos a escuchar de Peter Tosh?
Equal Rights, derechos igualitarios, que es lo que reclama.
Sí, el título es bien explícito. Allá vamos, Miki, vamos todos.
Thank you. Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. Palestinians fighting for equal rights.
places down in Angola.
Equal rights
and justice down in Botswana.
Lo vamos a pasar muy bien con nuestra música. Nosotros siempre lo reiteramos, ¿no? No ponemos nuestra música de manera decorativa, para pasar el tiempo, o porque la industria del disco nos pagara. No. Nosotros lo buscamos por todos lados, de una manera ecléctica. Puede ser Armar Targuerillo, puede ser Gardel. O puede ser, en este caso, Cristina Santa Cruz, una formidable cantante catalana, muy linda, linda en el sentido como algo pesado, algo muy femenino, muy redondeado, muy, no es el palo caminante y atrae. Cristina entonces nos va a tocar esto es delicioso, es muy tradicional de Cataluña tocar habaneras, porque los ricos catalanes se fueron a instalar en Cuba mucho tiempo, en La Habana, y surgió esta música entre dos puntas, entre España y La Habana. De Cristina, Habaneras de Cádiz.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que explota quieta rompían contra las rocas de aquel paseo y el bamboleo de aquellas bocas que ahí le llaman el malecón. Y había coches de caballos y era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí, tierra mía, desde mi cáliz del mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, que aún pregunto quién me los cantaba. Que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, donde he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció mi ventana. Y de La Habana colonial, yo caí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más alero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y al mismo compás. Por la puerta del Caribe así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan linda, se la dedican los trovadores a una muchacha, a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico. de esta manera de Piriñaca y de Carnaval, son de Chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota. Que lo canta un coro en la plaza, que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. Te he visto yo aquí, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció mi ventana y de La Habana colonial toca ahí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si al cantar La Habanera repito, La Habana cae como negrito, cae La Habana con más salero, La Habana cae como negrito, cae La Habana con más salero.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en El Factor Mario tenemos la suerte de que ha aceptado conversar con nosotros Roberto Kachanowski, es un destacado economista, un popular economista. Por otro lado, todo el mundo conoce a Roberto, tiene libros publicados imprescindibles, y una mente amplia, lo que no se limita quizás al corral de la economía pura, sino que abre un poco miradas al mundo, complementarias a la realidad. ¿Qué tal, Roberto?
Querido Mario, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo.
Bueno, igualmente. Quiero saber cuál es tu manera y tu mirada de la gestión emprendida con un ímpetu tremendo, renovador, reformador de todo, Javier Milei.
Bueno, a ver, si me permitís, hacemos un repaso de lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo.
Bueno.
Para ver si cambiamos respecto de lo que es la tradición argentina, decir una cosa en campaña y hacer otra.
Sí.
Yo repasaría tres puntos en economía, básicamente, o en economía y en política, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que él en algún programa de televisión, en una entrevista, dijo que iba a dolarizar. Y que inclusive, bueno, lo dijo en varios programas, ¿no? Y que inclusive ya tenía asegurado 10.000 millones de dólares para dolarizar de un fondo, de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo.
Bueno, sí, ya lo
pasaron,
recuerdo.
7 meses, lo recordás, ¿no? Bueno, ya pasaron 7 meses y parece que no vamos a una dolarización, porque el último discurso que dio tanto él como el ministro Caputo es que el peso va a ser la moneda fuerte. Entonces ahí ya nos fuimos por completo. Obviamente que en el camino cambió de opinión todo el tiempo, ¿no? Que la dolarización endógena, que la emisión cero, etcétera, pero resulta que ahora que la moneda fuerte no va a ser el dólar, sino el peso.
Bueno, pero esas cosas ocurren, digamos, porque dentro de la olla se ven cosas distintas a lo que de algún modo es firme, incluso muy firme, pero teórico. En la plaza de toros cambia.
Bueno, por ejemplo, otro ejemplo, si me permitís, es, recordarás que dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo, y subió el impuesto país del 7,5 al 17,5 y lo amplió. Ahora también subió el impuesto a las ganancias para cuarta categoría, que él había votado para bajarlo, ahora vota para subirlo. Sube el impuesto a los combustibles todo el tiempo, quiso subir los derechos de exportación. O sea que tiene como un discurso en la campaña y otra cosa es cuando, como vos decís, adentro de la olla. Bueno, sí. Y después obviamente dijo, la casta para mí es el enemigo, y reconozcamos que de ahí adentro tiene varios. Scioli me parece que algo de casta tiene, por lo menos, ¿no? Así que como principio te diría, su discurso de campaña con lo que está haciendo poco tiene que ver. Y en lo que
pero
hace
no,
la...
No, de todos modos, ¿sí? Con estos cambios sorprendentes, pero más o menos históricos, como manera, rumbea para una economía abierta, de mercado, libre con relación con el mundo.
Y bueno, ahí está el gran interrogante, ¿no? Porque, por ejemplo, el impuesto país, no solo aumentó el impuesto país, sino que lo amplió a todas las importaciones. Entonces, eso es más proteccionismo, más apertura de la economía. Porque lo que está poniendo son más impuestos para aquellos que quieren importar bienes, ¿correcto?
Sí,
entonces,
sí.
Lo que están haciendo es cerrar la economía en vez de abrirla. Es en el sentido inverso a la apertura de la economía y a la incorporación en el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, al atrasar tanto el tipo de cambio, complica las exportaciones y también te aísla del mundo. Si vos te fijás, los 6 primeros trimestres de los últimos 10 años de exportaciones del complejo cerealero y sojero, este es el tercer año más bajo. El más bajo de todos fue en el 2020 por la pandemia, en el 2023 por la sequía, y ahora este otro está ahí a 200 o 300 millones de dólares de diferencia del primer semestre del año pasado, cuando hubo sequía. Eso te está indicando que los productores no están dispuestos a exportar a este tipo de cambio bajo. Entonces prefieren quedarse con la soja en el silo bolsa y esperar a vender cuando les parezca más conveniente.
Claro, pero tienen derecho. En ese caso, creo que el presidente, que mantiene una sostenida aprobación masiva, con sus excepciones, por supuesto, pero considerable, no sé cómo va a ser recibido en la apertura de la sociedad rural.
Y ahí veremos. Ahí veremos, porque no creo que les pueda prometer una baja de... ni mejora del tipo de cambio ni baja de derechos de exportación en el corto plazo. De manera que el sector agropecuario, de alguna forma, está bastante... yo tengo un cliente del sector agropecuario y la rentabilidad que tiene el sector agrícola es muy finita, muy chiquitita. Entonces, la única manera que vos tenés de poder aumentar la rentabilidad en el campo es teniendo más rindes por hectárea. Esto quiere decir que tenés que invertir en fertilizantes, etcétera. Y ahí
una pregunta al margen de la hoja. ¿Cuánto cuesta preparar una hectárea de soja con siembra directa, fertilizantes, la aplicación de glifosato, que creo que se está retirando un poco con un elementos más modernos, etcétera? Esto es una tarea tremenda, el control de las plagas, etcétera.
No, el número no lo tengo, tendría que consultarlo ahora, porque además depende de la zona. Vos tenés zonas núcleos con rendimientos mucho más...
Pongamos en el núcleo centro, pero no importa, sí, es muy caro.
Es muy caro, pero es más caro el maíz todavía. Es más caro hacer maíz que soja, por ejemplo.
¿Por qué?
Bueno, porque requiere más inversión, etcétera, ¿no es cierto? O sea, más, claro. Es más costoso.
Entonces, algunas...
Pero es una industria a cielo abierto, ¿eh? Ahí te arriesgas al clima, básicamente.
No, se trata de un proceso agroindustrial absolutamente que ha conectado relativamente. Yo estuve bastante tiempo prestando servicios en Aplecid, los productores en siembra directa,
sí.
Los que crearon en ese momento Víctor Truco y su grupo.
Claro.
Y me produjo un entusiasmo. Personas de una lucidez y de una inteligencia extraordinarias y gracias a los cuales pararon de arar y no se convirtió, sin exagerar, en la pampa húmeda en un desierto.
Exacto, la siembra directa revolucionó el sistema de producción agrícola, y como decía Víctor Tuco, fue uno de los que pioneros en el tema de la siembra directa de Aprecid. Y ahí hay mucha tecnología, porque en general dicen, bueno, pero el campo es primario. Tal vez en una semilla de soja hay más tecnología que un televisor de última generación.
Pero no lo dudes, preguntarle si quieras a la doctora Chen en Rosario, que es una eminencia. Pero claro, eso, no nos alejemos del tema. La apertura de los mercados, sí, la competencia libre, etcétera, desde tu punto de vista, están produciendo decisiones que cierran más el país.
No, lo que están haciendo es, más que abrir la economía, la están cerrando más. Te voy a dar un ejemplo. Vos producís soja. ¿Por qué? Y suponte que vos mismo la exportás. Entonces, tu soja, que invertiste en el campo, etcétera, se la vendés a Hans en Alemania. Hans, por tu soja, te da dólares. ¿Qué te dice el gobierno de Milei, que dice ser liberal, ¿no? O anarcocapitalista, va.
Sí.
Te dice, venga para acá, Mario, traiga esos dólares que le dio Hans en Alemania, me los vende en el Banco Central a un precio menor al de mercado y yo le voy a dar pesos. Vos tenés la obligación de venderle al Banco Central tus dólares, porque podrías vendérmelo a mí a un precio mayor al de mercado,
en para pesos,
que eso importe, o pague intereses, o gire dividendos, o haga turismo, o ahorre, o lo que sea. Pero no te dejan, te obligan, bajo ley penal cambiaria, vendérsela al Banco Central. Eso va en contra
de la
economía capitalista.
¿En qué moneda?
Y a vos traes los dólares que eran tuyos y te dice el gobierno, traiga para acá los dólares, entrégueselos al Banco Central, está obligado a dárselos al Banco Central a 900 y pico de pesos por dólar, en vez de a los 1.400, 1.500 pesos que cotiza el Mercado Libre, y se queda con los pesos, que según el mismo Milei había dicho en plena campaña era excremento que no servía ni para bono.
Sí, yo esa frase.
Contradicciones muy fuertes, ¿no?
Claro. ¿Vos lo conocés al presidente?
Sí, lo conozco. Lo conozco bastante. Tuve una relación durante unos años. Bueno, después tuvimos nuestras grandes diferencias, pero...
¿Y por qué, ¿por qué tenías un vínculo profesional?
Sí, era profesional, no era de amistad, era profesional, ¿no? Uh-huh. Dimos conferencias juntos, etcétera, y tengo un amplio intercambio de WhatsApp con él de su momento. El tema es que él siempre fue muy intolerante hacia el que piensa diferente, ¿no? O sea, no tolera un que
no lo tolera no.
contra o que opina diferente, y eso es un problema para la construcción de una democracia, me parece, ¿no?
Diría, porque economía y la economía política es amplísima. Si alguien se especializa intensamente en el anarcocapitalismo liberal, es como cuando dijo Unamuno, para jugar al ajedrez hay que ser muy inteligente para jugar al ajedrez.
Está bien, está perfecto. Sí. Yo te diría que, a ver, las ideas, sean liberales, el liberalismo no es una religión, es una serie, una pauta de ideas, de filosofía, de cómo organizar un Estado, limitar el poder del Estado para que no avasalle los derechos individuales. Ahora, después vas a tener algunas diferencias, qué sé yo, no sé. Vos tenés liberales, uno que te dice, bueno, el Banco Central tiene que existir y emitir moneda de tal manera. Otro te dice, no, hay que hacer una caja de conversión. Otro te puede salir con una competencia de monedas. Hay opiniones que son todas aceptables y todas debatibles. como todo lo que es la ciencia, obviamente se debate, se intercambia ideas.
Bueno, en este caso Javier llamámosle de manera campechana, es muy reacio a admitir otros puntos de vista. En ese, sentido, desde el punto de vista psicopolítico, inventemos esta palabra unida, un extremista.
Sí, yo te decía, bueno, a mí me ha regalado varios insultos en su momento, ¿no? Pero
¡ay, qué suerte!
No tiene importancia. Lo que sí me molestó es cuando dijo de alguien que para mí es una gran persona y que ayer lamentablemente perdió la hija, sí, Ricardo López Murphy, sí, que lo trató de fracasado, de traidor y no me acuerdo qué otro adjetivo calificativo utilizó. Y para mí Ricardo López Murphy es un verdadero hombre, que un político muy respetable, un economista de primer nivel, y un argentino que aún en la situación difícil que le tocó vivir, porque yo lo vi hace dos semanas atrás, justo dimos una conferencia juntos, estábamos ahí hablando y le digo, y voy, ¿cómo va tu hija? Y me dice, con dolor en la cara, me dice, se está muriendo. Y él, a pesar de estar al lado de la hija, no dejó sus deberes cívicos en ningún momento. A mí me parece que una persona de esas características merece todo mi respeto, ¿no?
Va, pero por supuesto. Bueno, el presidente se encolerizó con López Murphy, ¿no? y con bastantes personas, ¿sí?
Sí. Bueno, si vos ves el listado, es muy grande, ¿no? Carlos Rodríguez de UCEMA, Fausto Espotorno, que también es una persona a quien conozco, es excelente, que no pide que lo echaron hace poco el Consejo de Asesores. Yo lo conozco, es un excelente profesional y no necesita estar haciendo ninguna trampa para demostrar su capacidad profesional, ¿no es cierto? Y el listado sigue, es muy largo.
Sí. Como una purga.
Pasaron más de 50 personas por su... que ya echaron, digamos, más de 50 personas de la administración pública.
Una purga.
Sí.
Pero quizás, sí, quizás en busca de una unificación central, de la que nadie pueda apretarse, digamos, un círculo hermético.
Sí, bueno, en el caso del secretario de Cultura, que a mí poco me importa, ¿no? Pero lo echaron por decir que Messi, bueno, que pidan disculpas por lo que habían dicho, el canto ese de la selección, etcétera.
Sí, Garro. Garro desde Deportes y demás, el segundo de Scioli, un político avesado, pero sí, salió por la puerta de servicio.
Bueno, ahora, si vos tratás así a gente, a tus colaboradores, te va a ser muy difícil conseguir a los más prestigiosos, porque los más prestigiosos no se van a sentar en un sillón para ser maltratados.
Bueno, se supone que no. Pero bueno, claro, por estas horas, sí, perdón, Roberto, visualizo, yo no soy un experto, un politólogo, pero habría tres puntas de una pirámide, tres ángulos: la inflación, el déficit fiscal, y yo agregaría el deseo personal de convertirse en una persona internacional.
Sí. Eso pone en primer lugar. Ah. El déficit fiscal. Sí, eso pone. Ya tiene 12 viajes, ¿no? Pero, el déficit fiscal, si uno mira cómo lo redujo o lo eliminó y tiene superávit fiscal, es porque aumentaron primero los impuestos. Segundo, lo que hicieron fue licuar las jubilaciones, las subieron por debajo de la tasa de inflación, licuaron las jubilaciones de los empleados públicos y después sí transfirieron menos recursos a las provincias y suspendieron toda la obra pública. Entonces es una mezcla donde te sustituye el impuesto inflacionario por el aumento del impuesto país, el aumento del impuesto a las ganancias, el impuesto a los combustibles. O sea que es un ajuste sobre el sector privado más que sobre la casta. lo que vendría a ser la eliminación del déficit fiscal.
Qué bueno.
Y en lo que hace a la inflación, sí, 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 te escucho.
No, te iba a decir que es un punto muy, 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 muy poco pronunciado, ¿no? En cuanto al ajuste.
Y mira, yo rehice todos los números del primer semestre, los números fiscales, y dije, ¿qué hubiese pasado si no aumentaban el impuesto país del 7,5 al 17,5, como hizo ni bien llegó el gobierno? Hubiese tenido déficit fiscal en 3 meses de los 6, en vez del superávit que muestra. Entonces, ahí, obviamente, cuando vos pones más impuestos, los impuestos los paga la gente, con lo cual el ajuste es sobre el sector privado, no sobre lo que se llama la casta. Y en términos de inflación, tenés dos problemas que yo creo que vas a tener algún problema, en algún momento algún sofocón inflacionario, porque tenés atrasado el tipo de cambio muchísimo y tenés todavía que ajustar las tarifas de los servicios públicos. Eso en algún momento te va a producir un sofocón inflacionario. Vamos a tener algún nuevo, digamos, sofocón en algún momento, que no sé cuándo, obviamente.
Bueno, esperemos si se produce y cómo y de qué manera. Gracias, Roberto.
Estimado, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente. Que sigas muy bien, ¿eh?
¿Eh?
Que sigas muy bien.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Igualmente. El doctor Roberto Kachanowski, economista.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Está Eduardo Falú. Aquí quiero aclarar que Nico Ciancalini y Lu Garone son respectivamente nuestro operador y quien pone en el aire los sonidos y los distribuye. Nico y Luciana Garone es nuestra productora ejecutiva y general. ¿Y cómo? ¿Y qué bien lo hace? Y decíamos que está Eduardo Falú, que ya no está en este mundo, desde luego. Yo fui muy amigo de Falú. Hemos viajado a Salta, hemos reído. Tenía la debilidad de la mujer, y su mujer, llamada la Turca, acá entre amigos, de ojos verdes árabes y demás, era celosísima. Pero Falú no podía con su genio alto, pelado y con la voz de mayor belleza que he conocido en español. En este caso, con la letra de Jaime Dávalos, un poeta mayúsculo de Salta, de un tiempo en que florecían pues numerosos, Cuchile Guizamón, Perdiguero, eran enormes poetas y vivían la noche de una manera desmedrada, emocional, pero para darnos obras extraordinarias, extraordinarias. Y Falú entre ellos. Falú había nacido en el Galpón, en Salta, hijo de una familia de árabes. Y miren lo bonito que es la guitarra. Era un guitarrista excepcional, un concertista, y su voz impresionante. El don Eduardo Falú, Las Golondrinas. Escuchemos.
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuela del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
Tiene mucho que hacer, son momentos muy, muy tremendos, se diría, para el mundo, pero por suerte ha aceptado conversar algunos minutos Inés Capdevila, responsable en muchos aspectos de La Nación y de La Nación Más, ocasionalmente soy un de la barra brava de Inés, de verdad, tan, tan clara, tan perceptiva, tan chic, me parece que es un poco anticuado, tan neat. Y gracias por ponerte en comunicación, Inés. Me pregunto qué ocurrirá con Maduro, con Venezuela, con la dolorida Venezuela.
Bueno, Mario, antes que nada, muchísimas gracias. Hola a vos y a todos los docentes. Gracias. Es una gran pregunta qué va a suceder con Venezuela. Creo que nadie se atreve hoy a arriesgar una respuesta sobre qué van a suceder estas elecciones, las más críticas desde que el chavismo llegó al poder en el 99, de la mano de entonces Hugo Chávez. Muy probablemente, si las encuestas tuviesen razón, ganaría Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, sí. Y detrás de él, por supuesto, María Corina Machado. Hay que ver primero si eso se sucede, y segundo, si el presidente Nicolás Maduro deja que eso suceda, que esa es la gran pregunta.
Pero Inés, yo diría que las encuestas, que son abrumadoras contra Maduro, se le suma un poco el hecho de que pierde internacionalmente y con respecto al petróleo Maduro, ya se le deja menos importancia, por ejemplo, con un yacimiento en Guyana inmenso, y no hay mucho que hacer aquí. Lo han sostenido, incluso los norteamericanos lo han tolerado, pero veremos, a lo mejor el mismo Maduro ha acordado algo con los militares. No digo que se produzca aquello de la revolución de Portugal y los claveles, poniendo claveles en los fusiles, pero no sé, que se vaya.
Es que es muy difícil hoy saber, poder determinar si todos los poderes fácticos, todos los poderes reales que hoy están alineados detrás de Nicolás Maduro, entre ellos, Mario, como vos bien decís, las Fuerzas Armadas, el poder económico, digamos, los principales sectores del poder económico, el petróleo, la industria, van a permitir que Maduro deje el poder también. ¿Por qué? Porque todos sus negocios dependen de Maduro.
Claro.
Y en el caso de que Maduro finalmente reconozca la derrota, ahí se abre otro escenario, Mario, que es cómo va a ser presidente el mundo cuando el resto de los poderes están en manos del chavismo. La Asamblea Nacional está en manos del chavismo, el Poder Judicial está en manos del chavismo, el Poder Electoral, la Justicia Electoral está en manos del chavismo. Después hay algo que se llama Poder Ciudadano en Venezuela, que es lo que regula todos los organismos del Estado, también está en manos del chavismo. La economía está en manos del chavismo, la economía ilegal está en manos del chavismo. Por lo tanto, ¿cómo sería también una presidencia del mundo? Es otro gran interrogante.
Enorme, enorme. Bueno, a la espera, entonces, a la espera de que no se produzca el baño de sangre, que no dejó de pronunciar esta especie de otentote Nicolás Maduro. Nos alejamos un minuto para dejarte libre. Qué tremenda energía, desborde y miedo están produciendo los Juegos Olímpicos en París, ¿no? Bajo la amenaza terrorista.
Exactamente, sí. Te diría que en las próximas 3 semanas, Mario, el mundo y sobre todo Francia van a vivir en permanente estado de alerta. Ya las disrupciones que hubo hasta el momento mismo que empezaba la ceremonia o la mañana del viernes, que fue con la disrupción de los trenes de alta velocidad, es un estado de nerviosismo permanente. ¿Por qué? Porque Francia ya ha sido varias veces el objeto del terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, con atentados que estremecieron a los franceses y al resto del mundo. Y algo así que suceda durante los Juegos Olímpicos en un mundo tan alterado como está hoy, como vos bien decías al principio, eso, digamos, duplicaría enormemente esa sensación de vulnerabilidad y estremecimiento que hoy seguramente repercutirían en todo el mundo. Entonces, al hacerlo un blanco de altísimo valor simbólico para cualquier grupo terrorista, hoy Francia está en permanente estado de alerta y lo va a estar en las próximas 3 semanas.
Es Inés Capdevila. Eso sí, una línea. Y en Estados Unidos, Kamala Harris y Trump, ¿se van a producir modificaciones? Sí, pero puede acortar lo que se da como estar en la punta por parte de Trump.
Te diría, Mario, que en los 3 sondeos que salió divulgados esta semana, es decir, sondeos post-elección de Kamala como candidata presidencial del Partido Demócrata, esa distancia que le llevaba Donald Trump a Joe Biden se acortó, al punto de ser hoy un empate técnico. En algunos sondeos aventaja Kamala, en otros sondeos aventaja Donald Trump. Ambas ventajas siempre dentro del margen de error, por lo tanto se habla de un empate técnico.
Inés,
quedan muchas cosas por delante, muchas sorpresas. Lo que sí yo creo que está un poquito descolocada la campaña de Donald Trump, porque nunca se esperaban este entusiasmo detrás de Kamala Harris.
Es que notable. Ha aceptado conversar con nosotros, Inés Capdevila, y somos felices por eso, porque vemos las cosas más claras y bien dichas. Inés, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Mario. Siempre es un gran placer hablar con vos.
Para mí, inmenso. Inés Capdevila.
Un beso grande, hasta luego.
Un beso, querida. Y fíjate lo que es una gran periodista, ¿no? La chapucería periodística que es tan humillante. Este grupo de Muppets que aparecen por las tardes en los informativos, Muppets verdaderamente moviendo las cabezas y repitiendo y repitiendo un libreto, avergüenza la profesión de nosotros, porque yo quiero a los periodistas. No es una crítica formal, directa, con una ballesta, pero hay algo sonrojante en lo que ocurre.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confond et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. 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 Passe, passe, passera, la dernière restera.
Ahora de irse, también para Nico, también para Lu, porque claro, tenemos que dejar espacio, con mucho gusto hablaremos a la espléndida continuidad de Radio Cultura. Radio Cultura tiene un espectacular crecimiento y nuestros oyentes también por YouTube, por diversos modos, que afortunadamente la tecnología y el tiempo en que vivimos nos lo permite. Tenemos que escuchar también y disfrutar y entender y aprender con toda la programación de Radio Cultura. Nosotros hemos contado con Inés Capdevila, perdón, una gran periodista del diario La Nación. Maduro, las elecciones, la posibilidad de que se marche, el temor de un baño de sangre, cómo se hará, cómo pasará, qué ocurrirá con el candidato Edmundo González Urrutia, porque María Corina Machado fue prohibida por el detestable régimen de Maduro. Es un programa muy, muy, muy tenso, muy rico, confío. Pero nos vamos con un tango, siempre ponemos la reserva con un tango. Hay muchas versiones de Sur, el maravilloso tango de Manzi, ¿no? No se ofendan, yo prefiero la de Edmundo Rivera. ¿Se dijo Rivero? Se dice. Prefiero la de Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, Sur. Chao.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. que Vicente López es tu lugar seguro.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Chiquis, se vienen las vacas de invierno en Morón. Y preparamos una bocha de actividades para que puedas disfrutar con toda la familia. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo, magia, artes visuales, ciencia. Consultá la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.